Buenos días. Llevamos un tiempo, bastante tiempo ya, oyendo hablar a los políticos en las noticias sobre pactos, o más bien sobre la falta de pactos. A nivel municipal, el PSC pacta con Esquerra unos presupuestos que, si no obtienen el apoyo de otro grupo, no se pueden llevar adelante. Los presupuestos del Gobierno de la Generalitat no han sido aprobados por falta de pactos, así que nos lleva a unas nuevas elecciones el próximo 12 de mayo. Y a nivel estatal, incluso entre los miembros del Gobierno, parece ser que no se consigue llegar a suficientes pactos, ya que según un titular del día 13, Díaz avisa de que aún está lejos de un pacto con el PSOE sobre los presupuestos y pide a su socio que se mueva. Y vaya si se ha movido, ¿eh? El movimiento ha consistido en aplazar la cosa para más adelante, después de que tengamos las elecciones en Cataluña y las elecciones europeas. Así que tenemos falta de presupuestos para bastante tiempo porque seguimos teniendo falta de pactos. Lo de los pactos no es algo nuevo. Siempre ha habido pactos y siempre ha sido complicado llegar a ellos. Pero ¿sabemos qué quiere decir la palabra pacto? El diccionario de la lengua española dice que pacto es concierto o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Lo de cumplir lo estipulado en los pactos que se hacen en política no se lo cree nadie, ¿verdad? Un pacto sirve para establecer reglas claras y evitar conflictos futuros entre las partes involucradas. El incumplimiento habitual en los pactos que los políticos hacen entre partidos y, lo que es peor, los pactos que hacen con sus votantes, es lo que ha llevado a la actual falta de fe en los partidos. Cada día nos creemos menos lo que prometen. Pero dejemos a un lado lo que ocurre en la sociedad actual y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre los pactos. En la Biblia existen varios tipos de pactos. Pactos condicionales, que son pactos bilaterales en los cuales la propuesta de Dios al hombre está condicionada a la obediencia de éste. Podemos verlo en el pacto mosaico que encontramos en Deuteronomio 11. Pactos incondicionales son aquellos en los que las promesas de Dios se cumplirán independientemente de la acción humana. Podríamos citar el pacto abrahámico, el pacto palestino o el pacto davídico. Si los queréis buscar, los encontraréis en Génesis 12, en Deuteronomio 30 o en Segunda de Samuel 7. También existen los pactos generales. Estos serían el pacto adánico, el pacto noético o el nuevo pacto. Son pactos de alcance global, incluyen a todos. Dejadme hacer una introducción al tema del pacto en la Biblia, porque es fundamental para entenderla. En la teología cristiana, un pacto se refiere a un acuerdo establecido por Dios con la humanidad o entre individuos. Este acuerdo implica una acción vinculante entre las partes. En la Biblia la palabra pacto aparece más de 300 veces y se aplica tanto a los tratos entre los hombres, como en el caso de Abraham y Abimelec, como en los tratos de Dios con el hombre en distintos momentos de la historia de la redención. Por ejemplo, se menciona explícitamente la palabra pacto, como hemos dicho, en el pacto de Noé, que lo encontramos en Génesis 9, versículos del 8 al 17. El pacto con Abraham está en como hemos dicho en Génesis 17, o el pacto con Moisés en Éxodo 19 o Deuteronomio 11, y el pacto con David en 2 de Samuel 7. También se ha desarrollado a través de los años una teología que recoge varios pactos que no se dan de modo personal, sino universal, como hemos dicho. Está el pacto de la redención o salvación, el pacto de la creación o el pacto de gracia, entre otros. Según la teología reformada, el pacto de la salvación, también conocido como el pacto de la redención o pacto de paz, se define como un acuerdo intratrinitario entre Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, establecido antes de la creación del mundo. En este pacto, Dios el Padre promete redimir a su pueblo elegido para dárselo a Dios el Hijo. A su vez, Dios el Hijo decide voluntariamente obtener la salvación de su pueblo al encarnarse en un cuerpo humano engendrado por el Espíritu Santo en una virgen. El pacto de la creación es fundamental para entender la relación entre Dios y la humanidad, así como el plan de Dios para la redención y la salvación a través de Jesucristo. Este pacto se basa en la idea de que Dios, como creador, estableció ciertas leyes naturales y morales que rigen el mundo y que la humanidad está obligada a seguir. Este pacto también puede ser visto como el marco dentro del cual Dios interactúa con su creación. En este sentido, el pacto de la creación establece las condiciones básicas de la vida humana en la Tierra, incluyendo la responsabilidad de la humanidad de cuidar y administrar el mundo que Dios ha creado. El pacto de gracia es un concepto central que se refiere al acuerdo establecido por Dios para la salvación de la humanidad a través de Jesucristo. Este pacto se basa en la gracia de Dios, es decir, en su amor inmerecido y su misericordia hacia la humanidad. A través del pacto de gracia, Dios nos ofrece libremente la salvación a todos los pecadores, exigiéndoles solamente fe en Jesucristo para que podamos ser salvos. Además, Dios promete dar su Espíritu Santo a todos aquellos que responden, dándoles así voluntad y capacidad para creer. La palabra hebrea berit aparece 285 veces en el Antiguo Testamento y la palabra griega diatzeke aparece 33 veces en el Nuevo Testamento. Ambas se traducen por pacto. Vamos ahora a hacer una lectura que encontramos en Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34, y dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El profeta Jeremías predicó entre los años 650 al 582 a.C. y anunció el juicio de Dios sobre Judá por su desobediencia y su idolatría. En el capítulo 11, en el versículo 3, usa unas palabras muy duras. Dice, y les dirás tú, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Qué fuerte, ¿no? Se estaba refiriendo al pacto que hizo con ellos a través de Moisés, al sacarlos de Egipto. Como sabemos, el pueblo no fue fiel a este pacto. Tampoco escuchó la voz de Jeremías. Así que esa desobediencia llevó a Judá al exilio babilónico. Pero Jeremías también proclamó la esperanza de un futuro de restauración, como acabamos de leer en el capítulo 31, cuando Dios haría un nuevo pacto con su pueblo. Un pacto que no sería como el que hizo con sus padres cuando los sacó de Egipto, sino un pacto que implicaría una transformación interior, una escritura de esa ley en el corazón, una relación personal con Dios y un perdón completo de los pecados. Dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. El salmista expresa su amor por la ley de Dios, su deseo de guardarla y meditarla, su alabanza a Dios por sus mandamientos, su compromiso de no olvidarlos. El salmista reconoce que la ley de Dios es una guía para su vida, una fuente de sabiduría y de gozo. Fijaros en el contraste entre los dos textos. Jeremías habla de un nuevo pacto que supera al antiguo, mientras que el salmista celebra el antiguo pacto como una bendición. ¿Cómo se puede armonizar esta aparente contradicción? ¿Qué significa que Dios escriba su ley en nuestro corazón? ¿Qué relación hay entre la ley y el amor? Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, el que lo puso en vigor con su sangre derramada en la cruz. Por eso la noche antes de ser crucificado, Jesús tomó la copa después de la cena y dijo a sus discípulos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesucristo es el cumplimiento de las promesas de Dios, el que inauguró una nueva era de salvación, el que nos reconcilió con Dios, el que nos dio el Espíritu Santo, el que nos hizo partícipes de su vida eterna. Veamos qué dice Hebreos en el capítulo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Recordar que la carta a los Hebreos es un tratado teológico que continuamente está comparando la imperfección de todo lo que el pueblo hebreo considera imprescindible para acercarse a Dios con la perfección absoluta que es Jesucristo. Todo lo anterior es incompleto y nos lleva hacia la plenitud que es el Cristo, Jesús. El autor de la carta a los Hebreos presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote que ha entrado en el santuario, no con sangre de animales, como los sacerdotes de Israel, sino con su propia sangre. No para una remisión temporal de los pecados que tiene que repetirse una y otra vez, sino una sola vez y para siempre. Jesús es el sumo sacerdote que ha entrado en el santuario celestial para obtener la redención eterna para nosotros. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, el cumplimiento de las profecías de Jeremías, el que ha inaugurado una nueva era de salvación. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también el Hijo de David, el descendiente de Abraham, el hermano de todos los creyentes. Jesucristo es el que fue llamado por Dios, pero también el que aprendió la obediencia por medio del sufrimiento, el que ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, el que fue hecho perfecto por su padecimiento, el que se convirtió en autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. El autor de la carta a los Hebreos proclama que Jesucristo es Dios, pero también es hombre. Como ya vimos en una predicación anterior. Y ese hombre con mayúsculas es el único sumo sacerdote capaz de cumplir con todo lo estipulado en el antiguo pacto para llevarnos hacia el nuevo pacto. Leemos en Juan 12. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado». El evangelista Juan relata el episodio en que unos griegos que habían ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua pidieron ver a Jesús. Jesús le respondió con una parábola sobre el grano de trigo que cae en la tierra y muere para dar mucho fruto. Y anunció su hora de ser glorificado, es decir, su hora de morir en la cruz. Quiso enseñar que su muerte no era un fracaso, sino una victoria, una manifestación de la gloria de Dios, un acto de amor que daría fruto para muchos, para vida, para muchos. Fijaros que quienes se acercan son unos griegos. Aquí ya se muestra la universalidad de las promesas del nuevo pacto. No son solo para el pueblo elegido, sino para todos los que se acercan a Jesús con un corazón sincero. Jesús también quiso enseñar que sus seguidores debemos imitar su ejemplo, renunciando a nuestra antigua vida por amor a Dios y al prójimo, siguiéndole en el camino de la cruz, sirviéndole con fidelidad y obediencia. Los cuatro textos que hemos leído nos hablan del nuevo pacto que Dios ha establecido con su pueblo. Un pacto que se basa en la obra de Jesucristo, el sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. El grano de trigo que murió para dar mucho fruto. El Hijo de Dios que fue glorificado por su Padre. Este nuevo pacto implica una nueva relación con Dios, una nueva forma de vivir la ley, una nueva esperanza de perdón y de vida eterna. Dios nos ha hecho partícipes de su nuevo pacto, un pacto de gracia y de misericordia, un pacto que transforma nuestro corazón y nuestra mente, un pacto que nos llama a seguir y a servir a Jesucristo, el sumo sacerdote que se entregó por nosotros, el cordero sin mancha, sacrificado en la cruz en pago por nuestros pecados. ¿Cómo podemos vivir el nuevo pacto en nuestro día a día? ¿Cómo podemos mostrar nuestro amor y nuestra gratitud a Dios por su gran salvación? ¿Cómo podemos obedecer y meditar su palabra? ¿Cómo podemos seguir y servir a Jesucristo? ¿Cómo podemos dar fruto para su gloria? El nuevo pacto no es simplemente un contrato formal, sino una relación profunda y una transformación de nuestro corazón con Dios. Nos invita a un viaje de renovación interna, arrepentimiento genuino y un amor apasionado por la palabra de Dios. En Jesús, el sumo sacerdote perfecto, y en su sacrificio encontramos la culminación de esta promesa, asegurándonos que a través de él podemos experimentar una vida transformada y una eternidad asegurada. Si aquí hay alguien que todavía no ha tomado la decisión de acercarse a Jesús, si es como esos griegos que aparecen en el Evangelio de Juan, quieres conocerle, te invito a que no esperes más. El nuevo pacto está abierto a todos, con una única condición: que reconozcas ante Dios tu pecado y que aceptes el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para pagar por él. Ante ti está su mano extendida, te está invitando a participar. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Quieres ser parte de su pueblo? Deja que Dios escriba en tu corazón y te impulse a vivir en la plenitud del nuevo pacto cada día. Para así sea.